Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 3, las 10 y 3 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, última parte de tiempo de juego del domingo, a falta del Sevilla Athletic de mañana. Estamos en menos 4, nos faltan 4 jornadas para que termine esto, en una de las ligas más emocionantes de la historia, porque 4 equipos optan al título y los 3 puestos de descenso, los 3 todavía están por decidir. Han jugado 3 de los 4 candidatos al título y han ganado los 3, no sin apuros, es verdad, ante rivales teóricamente inferiores. Así que el Atleti lidera 76 puntos, con el Real Madrid con 74 en segundo puesto y el Barça tercero con los mismos puntos, es decir, 74. El Sevilla es cuarto con 70, a la espera de que juegue el partido de mañana contra los Leones. Y por abajo, Eibar colista con 26, el Elche es penúltimo con 30, el Huesca es antepenúltimo con 30 y en zona de permanencia el Valladolid tiene un punto más, 31, el Alavés tiene un punto más, 31, y el Getafe tiene 4 puntos más. Y el próximo fin de semana, super fin de semana, con el Barça Atlético de Madrid el sábado a las 4 y cuarto y el Real Madrid Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Pero por la parte de baja también hay partidos interesantísimos, como por ejemplo el Getafe Eibar, que también puede determinar muchas cosas de lo que puede pasar en la zona de descenso, zona de permanencia. Venimos del partido de Mestalla, frenética segunda parte que ha comenzado con el gol de Gabriel Paulista. Por cierto, Pedrito, hay que aclarar una cosa, y es que ha habido un, digamos, una pantalla, un bloqueo de baloncesto prácticamente, de creo que era Thierry Correia al portero del Barça, Marc-André Ter Stegen, y hay una creencia que es errónea, y es que, tú la sueles decir muchas veces, que en el área pequeña no se puede tocar al portero, y sí se puede tocar al portero. Lo que pasa es que no se le puede hacer falta como a cualquier otro jugador.
Claro, o sea, que decía, digamos que las faltas que se puedan hacer al portero se van a pitar hasta las faltitas, pero es que cuando ni siquiera hay faltita, no se puede pitar. Tú en el área puedes ponerte donde tú quieras. Por eso, de hecho, muchos delanteros se ponen delante del portero para obstaculizarle en un córner, que es lo que ha hecho Terry Correia, ponerse delante para obstaculizar el movimiento del portero del Barcelona. Terry Correia no se ha movido, ha chocado un portero de Barcelona con él, no hay falta.
Así que vamos a desterrar esa creencia, ¿eh?, de que en el área pequeña no se le puede tocar al portero. Sí se le puede tocar al portero. Eso es algo que llevamos creyendo durante mucho tiempo, pero lo creemos erróneamente. Ha marcado Gabriel Paulista, ha dado la vuelta del Barça con Messi, de rechace de penalti primero, Griezmann después y Messi, lanzamiento de falta el tercero, y cuando todo parecía decidido, un golazo tremendo de Carlos Soler ha llevado la incertidumbre a Mestalla, pero al final se ha llevado los 3 puntos el equipo de Ronald Koeman. Ahí está todavía Manolo Oliveros. Hola, Oli, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos en la cabina. Muy buenas, Joseba.
Ha dejado el partido todo pendiente para la segunda parte y vaya segundos, 45 minutos tan entretenidos que hemos visto, ¿eh?
Ha sido trepidante, sí, porque parecía que el Barça se iba por el partido y tal, y llegó ese gol que estabais comentando de Paulista, solo en el segundo palo. Igual que en la primera vuelta, estaba solo Diakabi, remató Franco de cabeza ese 1-0 y después llegó ese penalti tonto de Lato, ¿no?, que transformó finalmente Leo, después de la parada de Silesen, después de que se anticipara Busquets, parece ser que en buena posición, porque entró después de que rechazara el portero incluso, se fue hacia el balón, hubo rebote, rechaces en la línea de gol, llegó ese gol de Leo Messi, después el de Griezmann, después de que volara Frenkie de Jong haciendo delantero centro prácticamente de cabeza y se la dejara a Silesen, para que se la dejara a su vez a Griezmann, y después la falta esa de Leo y el golazo, sobre todo en el minuto 38 de Soler. Partidazo, sobre todo en la segunda parte, y lo que estábamos comentando en la transmisión, y me parece que hay que resaltar que a veces el Barça, el otro día por ejemplo, con 1-0 a favor en el marcador, parece que mentalmente está suficiente, está sobrado y tal, y parece que ya ha ganado el partido, y hoy, como tenía la obligación de remontar el 1-0, daba la impresión de que mentalmente ha cogido fuerzas y ha cogido moral, sobre todo después del empate de Leo Messi. Esa moral que ha cogido en la segunda parte y que le permite ahora mismo pues estar ahí luchando por el título. 76, 74, 74, Sevilla 70 y sigue todo esto.
Y el próximo sábado, 4 y cuarto, en el Camp Nou, ese Barça-Atlético de Madrid que se presume pues fundamental de cara a la lucha por el título de Liga. Gracias, Oli, buen viaje a Barcelona. Un abrazo.
Gracias, hasta igualmente, luego. Hasta ahora.
Está Elena Condis pendiente de los entrenadores. Hola, Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Va a hablar Koeman? Creo que has dicho ya antes que no, ¿no?
No, va a hablar Alfred Schroeder. En inglés, el ayudante de Koeman, que hoy se ha sentado en el banquillo porque Koeman lo ha tenido que ver desde un palco por estar sancionado, y nos han dicho que será una rueda de prensa más breve, con su ayudante, que es la primera vez que comparece. Ya estamos habituados a verlo antes de los partidos, dar declaraciones, pero todavía no se había sentado en sala de prensa, así que en unos minutos lo tendremos vía telemática.
Muy bien, pues escucharemos al segundo entrenador del FC Barcelona valorar la victoria de su equipo en una semana que ha sido complicada, ¿eh? Una semana a partir del jueves, básicamente, en la que se produjo esa victoria del Valencia que era absolutamente inesperada y que sin duda alguna pues le dio y dibujó otro panorama en la lucha por el título de Liga. Huguito Ballester, hola Hugo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Ha llegado un grande Mestalla y el Valencia ha rendido a otro nivel. Pero cuidado, cuidado, que no ha cerrado su permanencia el Valencia y acabo de repasar el calendario que tiene. El domingo contra el Valladolid, después viaja a Sevilla, después recibe al Eibar y termina la temporada en Huesca. O sea que se pega contra tres equipos que están ahora mismo peleando por la permanencia y con uno que está peleando por el título de Liga. Cuidado al Valencia, que tiene que certificar la permanencia cuanto antes, ¿eh?
Sí, son 6 puntos de distancia con el descenso después de la jornada de hoy. Para mí clave el partido de la próxima semana en Mestalla, domingo 4:15 de la tarde frente al Real Valladolid. Si consigue sumar, y es mucho decir vista la trayectoria del Valencia, sobre todo en el último mes de competición, esos 3 puntos, pues no matemáticamente, pero sí quedaría un paso de gigante para certificar la permanencia en Primera División. Como decías, en el día de hoy llegaba un grande a Mestalla y el Valencia ha competido como tal. Hay que analizar el partido empezando por el cambio de sistema. Ha cambiado el dibujo Javi Gracia, es la tercera vez que lo hacía. Lo había hecho anteriormente contra el Sevilla y contra el Levante en Liga también y no había dado sus frutos. Incluso los protagonistas habían reconocido esas semanas que no había dado tiempo a trabajar el sistema. Hoy sí que se ha visto un trabajo en la Ciudad Deportiva Paterna. Tenía muy claro los automatismos defensivos y ofensivos los jugadores de Javi Gracia. Ha llegado al descanso 0-0. Tenía alguna ocasión de gol el Barça sin materializar y el Valencia apenas ha llegado a las inmediaciones de Ter Stegen, pero en la segunda mitad sí que ha tenido un arreón de 10 minutos iniciales muy buenos, donde se ha adelantado en el marcador, donde ha tenido el 2-0 en las botas de Thierry Correia y en un arrebato del Barça con una desgracia de Toni Lato dentro del área provocando ese penalti por mano, se ha encontrado con que le han pitado penalti, ha parado el penalti Cillessen, el rechazo lo ha cogido Busquets, ha atajado en la línea de gol paulista y el rechazo otra vez le ha caído a Messi. Acto seguido ha marcado Griezmann el 1-2 y de falta Messi ha hecho el 1-3. Para mí Gracia ha tardado mucho en quitar un central, cambiar el dibujo y meter a Gameiro en la punta de ataque, más de 15 minutos desde el 1-2 hasta que ha realizado el cambio. Ha hecho un partidazo Solera, al margen del golazo que ha marcado, ha estado muy bien el futbolista canterano del Valencia. Me ha gustado también Correia en el lateral y yo creo que ha habido varios jugadores que por no tener nivel, caso de Hugo Guillamón en el eje de la zaga o de Toni Lato que ha jugado una demarcación que no era la suya o de no tener voluntad, y no es la primera vez, yo creo que ya llevamos mucho tiempo denunciando el estado de Maxi Gómez en la punta del ataque, pues no digo cómo han estado a la altura de las circunstancias. Es una pena, Joseba, porque si el Valencia compitiese durante la temporada como lo ha hecho, por ejemplo, en el día de hoy, otro gallo cantaría y estaríamos hablando de otra cosa.
Sin duda alguna, eso es tal cual. Gracias, Huguito, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo grande.
Adiós. Está Dani Senabreo. Hola, Dani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas a todos.
¿Cuántos fantasmas has visto pasar por tu mente después del golazo de Carlitos Soler?
Todos. No, y antes también, he visto el fantasma del inglés.
¿Te interesa escuchar al segundo entrenador del Barça?
Sí, sí, es curioso. A ver
que está en Movistar, a ver cómo se hace esto en traducción simultánea, a ver.
Very important, of course. They showed a big belief in the game, and so you get 3 points here. That's very important for La Liga.
Me parece que no vamos a salir de los tópicos.
No, tiene pinta.
Sí.
Tres puntos importantes. Han creído en la victoria.
Sí, hemos creído en la victoria y muy importante para La Liga.
Starting receiving the first goal, the team show strong in character. Is the most positive point of tonight?
Yes, I think that's a very positive point. And normally, I think during the whole season, how you see the season from the beginning of, they show the very good character and a belief in what they do, and exactly they showed it today.
Hablando sobre
han demostrado carácter. Bueno, yo creo que no nos va a dejar ningún gran titular.
No va a cambiar la vida. No tiene del
pinta.
Culo,
¿no? No tiene pinta. Oye, ¿y qué cosas me pasa a mí con el inglés? Que a Ricardo le entiendo todo y al entrenador, al segundo entrenador del Barça le entiendo la cuarta parte.
Bueno, tampoco es inglés. Si fuera británico, creo que
entendería.
Si fuera
británico no entendía ni papa.
Claro,
vamos,
si,
ni papa.
Si fuera Alex Ferguson, es yo he intentado doblar cortes de voz de Ferguson y todavía estoy ahí mentalmente. Que no entiendo nada.
estabas hablando de los fantasmas que han pasado sí. por toda la afición del Barça cuando ha visto el 2-3, claro, evidentemente viniendo de la derrota ante Granada.
Sí, el primer fantasma, el de Paco González, que lo ha dicho, dice, como marque el Valencia el 2-3, yo he dicho, no, hombre, no, que lo peor ya ha pasado, y no había pasado, porque ha marcado el golazo Carles Soler, y luego ahí hemos estado sufriendo. Tampoco es que haya sido un asedio del Valencia en los minutos finales, en los cuatro de añadido, más los cuatro que quedaban, esos últimos 8 minutos, el Barça más o menos ha tenido el balón, incluso ha pisado área rival y tal, pero sí que ha habido muchos minutos, lo decía ahora Hugo, los primeros de la segunda parte, donde el Barça se ha complicado la vida, Lenglet ha hecho una excursión ofensiva que ha perdido el balón, ha acabado en la ocasión de Guedes, y en ese córner Lenglet ha perdido la marca y ha marcado el Valencia. Luego el Barça ha reaccionado bien, es verdad que se encuentra con un penalti un poco cómico, pero bueno, lo falla, llega al rechace, está muy atento Busquets, y luego Messi mete un golazo de falta. Es un partido de muchísimo sufrimiento, pero la diferencia de hoy con respecto al día del Granada es que hoy te lo esperabas. Bueno, vas a Mestalla, puede pasar que tengas que ganar 2-3, que estés sufriendo, entra dentro de lo normal, lo del jueves pasado no entraba.
De todas formas, ha sido un partido que ha tenido diferentes fases muy diferenciadas además, lo que te obliga a pensar que la fiabilidad del Barça está en entredicho.
Sí, porque en la primera parte has tenido mucha posesión, mucho balón y has tocado y has estado cómodo y tranquilo, pero no has rematado una vez a puerta. No puede ser que en 45 minutos un equipo como el Barça, que es verdad que no tiene a Suárez, que no tiene a Ansu Fati, que Dembélé la dejó en el banquillo, que por cierto es un tema secundario, pero déjame decir de paso, como siempre me preguntas por él...
Sí, te iba a preguntar después. Sí, porque sí. Que ha caído en el olvido ya prácticamente Dembélé. Yo creo es algo que cada inexplicable,
día,
¿no?
Sí, cada día que pasa es más difícil que Dembélé siga, es mi punto de vista. Pero bueno, hoy
que,
eso es...
Es que, para incidir un poco en ello, ha pasado a ser suplente ya, pero casi de forma sistemática, cuando mejor estaba Dembélé, cuando ha demostrado la mejor versión de Dembélé desde que está en el Barça.
Sí, esta pubalgia que es bastante inexplicable porque la tenía cuando jugó contra el Madrid, o sea, hay días que Koeman le ha hecho jugar con pubalgia y luego, a partir de que se hizo pública la pubalgia, ha desaparecido Dembélé del mapa y hoy ha preferido meter a Sergi Roberto que a Dembélé, pero bueno, da igual. Yo repito que es difícil que con esta situación quiera seguir el francés, pero hoy no es un tema de eso, hoy es un tema de eso, que tenías mucha posesión y no has rematado a puerta, lo has ido dejando pasar, como ya hiciste contra el Granada, te salió mal, lo hiciste contra el Villarreal con uno menos y casi te salió mal. Entonces esto, así no puedes ir por la vida contra el Atlético de Madrid, por ejemplo, el próximo fin de semana. Hay que cambiar de mentalidad.
Dani, ay, va, que me atraganto. Casi me emociono.
Es hablar de Dembélé y
se me ha erizado el vello y
un nudo de la garganta. A mí también pasa.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Está hablando Javi García, el técnico del Valencia, con Ricardo Orquídez.
Son de 6 puntos en estas 4 jornadas. ¿Te preocupa lo que pueda pasar en esta recta final?
Bueno, me preocupa el partido de Valladolid, que desde luego de no haber sumado hoy, pues todavía cobra más importancia y que tenemos esa necesidad de seguir sumando.
¿Ha sido o está siendo un año peor de lo que tú esperabas?
Bueno, un año, creo que, como dije en la rueda de prensa previa al partido, pues creo que difícil, no solo para mí, sino difícil para todos, y complicado por muchas razones, pero ahora no es momento de lamentarse, sino es momento de estar muy centrado en lo que es realmente importante, que es seguir sumando y tratar de que sea en el próximo partido.
¿De alguna manera estás deseando que termine esta temporada lo antes posible?
Estoy deseando de que termine bien.
Gracias, Javi.
Gracias, hasta luego.
Pues que termine bien, claro, pero lo tiene complicado. Bueno, a ver, no lo tiene complicado para mantenerse en primera división, pero tiene 4 partidos de traya. Eso sí, es verdad que si gana el próximo sábado al Valencia, pues este cuento se habrá acabado, porque habrá conseguido, si gana el Valladolid, habrá conseguido ya la permanencia de forma casi matemática. Vamos a recordar lo que ha pasado en el resto de la jornada, empezando por el partido de los Cármenes, donde el Cádiz ha ganado 0-1 con un gol de Sobrino en la primera parte y 3 puntos para un Cádiz que está virtualmente salvado, ya que tiene 10 sobre la zona de descenso con 12 por jugar. El Granada ha acabado con 10 por expulsión de Soldado, que ha visto doble amarilla por protestar. Día de Mera ha reflejado en el acta una vez expulsado. Soldado ha dicho: sois unos mierdas. Y luego le ha dado una patada al monitor del VAR. Pedrito, por lo que te he escuchado antes, ¿se ha podido acabar la temporada para Soldado?
Pues tiene pinta, porque la expulsión por doble amarilla es un partido. Si consideran que es desconsideración, que es mucho esperar, lo de decirle que sois unos mierdas a los árbitros, son como mínimo 2 partidos, pero si lo consideran insulto, son a partir de 4. Más lo del VAR...
La patada al monitor.
Que también puede llevar sanción. Yo creo que Soldado no juega más.
joder, pues le va a salir cara, ¿eh?
La factura. Pues son cosas que te pasan cuando pierdes un poco los nervios.
Pues sí, sí, pues Soldado es un jugador de carácter, sí, de mucho carácter.
En la primera vez, fíjate, le habían expulsado 3 veces en primera división, todas por tarjeta roja. Han expulsado la primera vez por doble amarilla, pero luego la ha liado.
Sí.
Una doble amarilla es un partido solo de esa.
Bueno, la doble amarilla ha sido la doble amarilla más rápida de la historia del arbitraje.
Sí, ha sido pin,
una,
pin,
dos.
Pim, pim.
O sea, yo creo que ya tenía decidido sacar las dos.
No, no. Lo que pasa es que al sacar la primera, la ha sujetado la mano.
No ha habido tiempo.
Claro, entonces.
No ha habido tiempo. Le ha debido tocar la mano antes de sacar la.
Claro,
la
cuando estaba levantando la primera.
La primera.
Entonces
sí.
Dice ping,
pim,
pong.
Pim, pim. Sí, sí, ha sido.
La primera
milésimas.
Por protestar y la segunda por sujetarme la mano.
Milésimas de segundo. Y se ha agarrado un cabreo Soldado espectacular. El Granada de Diego Martínez se aleja a 6 puntos de puestos de la Conference League y Álvaro Cervera, por supuesto, el entrenador del Cádiz, era un hombre feliz.
Lo importante es ganar y sumar 40 puntos, que era para lo que empezamos este año, para llegar a los 40 puntos, y hemos llegado faltando 4 partidos. Empezamos la liga para quedar el cuarto por la cola, que eso ya era una buena señal. Vamos a pelear por hacer más puntos, que es nuestra obligación. Algún día lo analizaremos bien y le daremos valor a todo esto.
Me está diciendo Vaquero que acaba de publicar una notificación en Instagram. Si los tweets son en Twitter, ¿en Instagram qué son?
Post.
Ah, bueno, pues ha publicado un post en el que refleja, Soldado, una imagen del acta. En el entrecomillado, sois unos mierdas, él hace un círculo y señala, esto es mentira. Pues esa es la palabra de uno contra la palabra del otro y ya sabemos que en este caso cuenta la redacción.
Sí, salvo que demuestre que el árbitro no tiene razón, al final el comité de competición siempre hace caso.
En el Estadio de la Cerámica se ha jugado el Villarreal 1-0, un gol de Jeremy Pino a 10 minutos del final, ha devuelto al Villarreal a la sexta plaza. A sus 18 años, Jeremy ha marcado ya 6 goles esta temporada. En la primera parte, el colegiado ha anulado un gol a Samu Chukwueze y otro a Jaime Mata, ambos por fuera de juego. Emery ha realizado bastantes rotaciones pensando en las semifinales europeas ante el Arsenal. Ya saben, el Villarreal viaja con un 2-1 a Londres y el Getafe tiene 4 puntos de ventaja sobre el descenso. Cuidado a ese Getafe Eibar que se juega el próximo fin de semana. En Zorrilla, Valladolid 1-1, un gol de Weisman cuando peor lo pasaba el Valladolid ha servido para empatar el partido y para sacar a los de Sergio de los puestos de descenso. Es el sexto empate consecutivo del Betis, que es séptimo en puesto de Conference League y a solo un punto de puestos de Europa League. Los pucelanos tienen solo un punto de margen sobre el descenso y recordamos que mañana se juega a las 9 de la noche el Sevilla Athletic de Bilbao. En segunda división se han jugado el Fuenlabrada 2 Cartagena 1, el Español 3 Málaga 0, Castellón 0 Logroñés 0, Leganés 0 Sporting 0 y Las Palmas 2 Ponferradina 1. Mañana se juegan 7 de la tarde Sabadell Rayo y a las 9 el Albacete Alcorcón. El Español puede ser equipo de primera el próximo fin de semana. Y además del fútbol, Fórmula 1, Lewis Hamilton se ha llevado la victoria en Portimao, Gran Premio de Portugal, por delante de Verstappen y de Valtteri Bottas. Alonso Fernando ha terminado octavo y Sainz Carlos ha terminado undécimo. En motociclismo, el australiano Jack Miller se ha impuesto en el Gran Premio de Jerez, Gran Premio de España en Jerez, por delante de Bagnaia y de Morbidelli. Joan Mir ha sido quinto y Marc Márquez ha sido noveno. En Moto3 ha vuelto a ganar el murciano de 16 años Pedro Acosta, que ha batido un registro histórico. Jamás en la historia del motociclismo un debutante había conseguido subir al podium durante las 4 primeras carreras. Es más, el murciano de Mazarrón lo ha hecho en 3 de ellas hasta el primer puesto y además aventaja al segundo clasificado en el Mundial en 51 puntos en más de 2 carreras, ni más ni menos. En Moto2 ha ganado el italiano Fabio Di Gianantonio. Badminton, Carolina Marín se ha proclamado campeona de Europa por 5ª vez tras ganar a la danesa Lin Christoffersen en 2 sets. En tenis, Alberto Ramos ha ganado su 3er torneo en Estoril después de superar en la final al británico Cameron Norrie, 4-6, 6-3 y 7-6. Y en ciclismo, Geraint Thomas se ha llevado la general final del Tour de Romandía, en el que Marc Soler se ha quedado fuera del podio por tan solo 1 segundo. Y en Asturias, Vuelta a Asturias, ha sido para Nairo Quintana. Vamos a abrir las fronteras o las puertas al fútbol internacional. Enseguida hacemos un repaso con Fernando Evangelio. Hola, Evangelis, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Joseba.
Pero antes nos vamos a ir hasta Manchester, porque allí se ha vivido uno de los sucesos, diríamos, de la jornada.
Casi no han pasado cosas hoy en Manchester, Joseba.
Desde luego que sí. Han sido seguidores del Manchester United que antes del Manchester United-Liverpool, que era un partido determinante, podía haber sido campeón el Manchester City en caso de haber ganado el Liverpool, han protestado por la inclusión del Manchester United en el proyecto de la Superliga. Ahí ha estado Dani Gil. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
La protesta ha ido subiendo de tono, lo que se presumía como una protesta pacífica ha ido subiendo la temperatura, se han metido en el estadio con bengalas, se han llevado hasta los banderines y eso ha provocado la suspensión del partido, ¿no?
Sí, la imagen más mediática ha sido la de los aficionados del United, que han llegado a estar durante un buen rato en el terreno de juego de Old Trafford, pero es que fuera había muchísima más gente, niños, abuelos, gente de todo tipo. En general ha sido, como dices, una protesta bastante pacífica, aunque es verdad que al final ha tenido que intervenir la policía con alguna carga para que poco a poco la gente se fuera marchando. Y es bueno, es el resumen del cabreo que hay en general con los dueños de todos los equipos que han querido formar parte de la Superliga. No solo el United, también hace unos días lo vimos en Stamford Bridge, pero bueno, hoy nos ha tocado vivirlo en Old Trafford. Y la verdad es que los aficionados no han podido elegir mejor día para protestar contra la familia Glazer, contra los propietarios del United, a las puertas del Clásico de Inglaterra frente al Liverpool. Y como dices, se ha tenido que suspender por razones de seguridad, porque durante un par de horas es que ha sido literalmente imposible que hubiera podido entrar ningún autocar de cualquiera de los dos equipos. Sin ir más lejos, a nosotros, a los periodistas, nos han dejado fuera durante más de una hora. Tampoco podíamos entrar a Old Trafford. Por cierto, dos equipos que no han podido ni salir de sus hoteles de concentración en Manchester, porque también estaban bloqueados por los aficionados. Y bueno, ha costado mucho sacarlos de Old Trafford, sobre todo, evidentemente, a los que estaban dentro, y luego se tenía que desinfectar todo por los protocolos sanitarios. Y bueno, al final, pues eso, se ha decidido aplazar el partido y no sabemos todavía cuándo se va a jugar. Se estaba especulando con que fuera mañana, pero nos han dicho que está descartado porque todo es demasiado reciente. Quieren estar seguros de que no vuelva a ocurrir nada parecido a lo de esta tarde, y el United además juega el jueves en Europa League, o sea que hay poco margen entre partido y partido.
Muy bien, pues gracias Dani desde Manchester, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo, buenas noches.
Adiós. Fernando Evangelio, ya que vamos de pollo en pollo, vaya pollo hemos visto al final del Mónaco 2 Olympique de Lyon 3, sí. Vaya tangana, una tangana,
sí, una tangana
como Dios
tremenda,
manda.
Joder. Con futbolistas y ayudantes técnicos y suplentes y todo el mundo metido ahí de los dos equipos en el centro del campo. O sea, se han ido calentando y al final ha sido una discusión con empujones, con bastante subida de tono después del partido. Cuando ya había terminado el Mónaco 2, Olympique de Lyon 3, que es verdad que el final ha sido muy ajustado, muy emocionante, pero bueno, se han debido de ir enganchando durante el partido y al final hemos visto esas imágenes que al final lo que hacen es dejarles a los dos, al Mónaco y al Lyon, a pesar de que el Lyon ha ganado el partido, descolgados de la lucha por la liga francesa, porque está el Lille con 76 puntos, aún no está el Paris Saint-Germain y quedan tres jornadas. Así que Mónaco y Lyon descartados y la carrera por el título de liga en Francia queda cosa de dos.
Sí, sí, pero no cede el Lille, ¿eh? Joder, ganó el...
No volvió a ganar, sí.
Sí, 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 ganó.
Está aguantando
el PSG,
bastante bien la presión,
Lille,
¿eh?
Sí, y son tres partidos los que quedan allí, ¿no?
Y es un equipo bastante joven, sí, tres jornadas. Nos quedan tres jornadas en Francia y es un equipo bastante, bastante joven. Es un equipo para mí menos experimentado que el que, por ejemplo, ganó con Rudy García la Liga y con Hazard liderando el equipo hace unos años. Y está aguantando el tipo. Y a mí, tengo que decir que me está sorprendiendo. 2-0 ayer al Niza. También ganó el Paris Saint-Germain con un gol de Neymar y otro de Marquinhos al Lens. Y la pelea se mantiene. Lille 76, PSG 75, un punto de margen y tres jornadas para el final.
Vamos a ver cómo se termina la temporada para el Paris Saint-Germain, porque lo tiene realmente complicado en la Liga de Campeones con el City y el Lille no cede. Así que a ver cómo termina la temporada para el todopoderoso
PSG. Va a estar bonita.
PSG. Hay que felicitar a todos los seguidores Nero Achurros, a todos los seguidores del Inter de Milán, que de una forma muy justa y muy merecida se ha proclamado campeón de la Liga Italiana.
Sí, porque ha sido el mejor. El equipo de Antonio Conte gana su título número 19 del Scudetto, es uno más que el Milan, el máximo rival de la ciudad, y la verdad es que ha sido el mejor, el equipo de Conte durante toda la temporada. Es verdad que tuvo ese tropiezo en Champions de quedar, bueno, o más que tropiezo, de quedar cuarto en el grupo del Real Madrid y ni siquiera pasar a Europa League. Lleva encadenando fracasos europeos el Inter varios años, después de haber recuperado su lugar en la Champions, pero en la Liga ha sido el mejor equipo, con varias piezas claves, sobre todo con la delantera, Lukaku y Lautaro, que han sido goleadores y asistentes los dos, con Nicolò Varela, con Asraf, que llegó para el carrilero derecho y ha metido goles y ha dado asistencias también. Bastoni ha sido una revelación en la defensa. El Inter justo campeón, sin jugar, porque el Inter ganó ayer. Y lo que ha pasado hoy es que el Atalanta, que era su perseguidor, ha empatado 1-1 en campo del Sassuolo y además acabando con 10. También el Sassuolo ha acabado con 10 y por eso el Inter se ha proclamado campeón. Hemos visto también un doblete de Cristiano Ronaldo.
Sí, al rescate de la Juve para la Champions.
Porque... Al rescate más que nunca. Que estaban quintos.
Sí, sí, sí.
Estaban
sí.
Quintos en la tabla y con esos dos goles de Cristiano, que el último ha llegado en la recta final, el último buen gol de cabeza a centro de Rabiot desde la izquierda. Bueno, pues la Juve con ese doblete se pone tercera. Cuarto está el Milan, que también ganó. y quinto queda el Nápoles a dos puntos de los dos, de la Juve y del Milan. Y hoy hemos tenido también gol de Luis Alberto, el centrocampista español, que está haciendo dos, tres muy buenas últimas temporadas en la Lazio. Hoy la Lazio ha ganado 4-3 al Genoa, sufriendo un poquito al final porque venían de 4-1. Pero Luis Alberto hay que seguirle porque sigue marcando goles y brillando en Italia.
Sí, señor. En Alemania se ha decidido la Copa de Alemania, la final de la Copa de Alemania.
Que será Leipzig-Dortmund.
Bonita sí. Final, sí, señor.
Sí, bonita final. El Leipzig obtuvo el pase el viernes y el Dortmund obtuvo el pase ayer con dos goles de Gio Reyna, el joven norteamericano, y sin Haaland, que tenía molestias musculares y no pudo jugar. Hoy no ha habido, Joseba, en Alemania fútbol en ninguna de las tres primeras categorías por cuestión de seguridad y de sanidad. Llevan un tiempo en algunas regiones de Alemania con un confinamiento muy estricto y por lo visto ya lo tenían previsto en esta festividad del 1 de mayo. Y del 2 de mayo, que los dos días eran festivos en Alemania, tenían previsto que hoy no hubiera fútbol en Alemania.
Y en Inglaterra nos hemos quedado con las ganas de saber qué pasaba en el United-Liverpool. Está Pedrito encantado porque no ha habido fútbol en Alemania.
Sí, un descansito así.
Bueno, le voy a decir a Pedrito y a ti, Joseba, que estoy leyéndolo ahora en noticia de la BBC. Es la primera vez que en la historia de la Premier la afición o una afición de cualquier equipo evita que se juegue un partido. La primera vez.
Anda.
O sea que, Pedrito, que es amante de las revoluciones, supongo que será
sí.
Bastante
complicado. Desde la de los claveles, que nació por aquella época. Pues,
sí, la de los claveles moló, ¿eh?
El gel revolucionario se instaló en sus venas y a partir de ahí ha sido el Che Guevara.
Sí. Che Guevara Martín.
Pero estaba yo pensando, ¿se había sucedido algo en la Liga Española de Primera División así como? Yo creo que no.
Vale.
Un partido que haya movida entre los aficionados es antes del partido, porque ha habido partidos que se han suspendido por movidas ya provocadas por, yo qué sé.
Sí, pero que la propia afición de un equipo.
Por el mal del árbitro, no sé qué, pero antes.
Es muy raro y en la Premier, en la historia de la Premier, ya hemos leído que no ha pasado. Aún no hay fecha para jugar el partido, vamos a esperar, porque el City podía ser campeón con ese partido si el Liverpool hubiera ganado en Old Trafford. Nos quedamos también con el hat-trick de Bale,
vaya, tres chirlos ha metido el tío.
En la goleada 4-0 contra el Sheffield United, hoy ha sido titular y ha aprovechado la oportunidad del jugador cedido por el Real Madrid. Victoria del Arsenal de Arteta, que es el rival del Villarreal en las semifinales de la Europa League, con muchos cambios. Ha jugado Aubameyang, que viene de lesión.
Vaya golazo ha metido, por cierto.
Bueno, viene de contraer la malaria con su selección.
Con su selección, sí, sí.
Y ha metido un buen gol con esa volea de derecha. Y se supone que estará para ser titular contra el Arsenal. Ha jugado, por ejemplo, Ceballos, que no estará contra el equipo español porque fue expulsado en el Madrigal.
Sí, señor.
Y ayer tuvimos victoria del City y victoria del Chelsea. Así que también tenemos cosas que ver, sobre todo en la pelea por la Champions en la Premier.
¿Tu final de Champions cuál es? Tu predicción, evidentemente.
Mi predicción de la final de Champions es... Voy a decirlo para agafarlo. Manchester City-Chelsea.
Vale.
Es que... le dije a Juanma hace unas fechas Real Madrid-Manchester City, pero bueno, digo City-Chelsea para ver si lo gafo.
Yo se lo decía a Arauz el otro día. No sé si no va a haber cuatro equipos ingleses en las dos finales europeas.
¿Pasó hace, cuidado, Pedrito, tres años?
No, bueno, dos años.
Dos años, eso es.
Liverpool, Tottenham
y Arsenal-Chelsea. Eso es.
¿Cómo será la condición de guerrillero y de revolucionario de Pedrito Martín, Evangelio, que cuando ha visto la patada de Roberto Soldado al monitor del VAR no ha podido contener las lágrimas?
No.
O sea que...
Estoy emocionado desde ese momento.
Se ha emocionado. Sí,
qué gesto tan bonito.
Sí, sí, sí.
De solidaridad con la gente normal.
¿Cómo estás de la cabeza?
Hasta mañana, Evangelis. Buena semana. Bien, gracias.
Un abrazo.
Las 11:30 en punto, las 10:30 en Canarias. Así que llegados a este punto...
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado al margen del deporte en España y en el mundo. Ya está preparado Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? A falta de la actualización de algunas comunidades autónomas, durante este fin de semana se han registrado 11.189 contagios en España y 100 fallecidos. Lo mejor de todo es que 5 comunidades han anunciado que no han registrado ninguna muerte en las últimas horas. Seguimos con los contagios y con la incidencia relativamente estable cuando estamos a tan solo una semana de que se acabe este segundo estado de alarma. Llevamos 189 días desde este momento. Pedro Sánchez, 25 de octubre.
Comparezco para informar que el Gobierno, reunido en Consejo Extraordinario de Ministros, acaba de decretar el estado de alarma en todo el país y que entrará en vigor esta misma tarde. Nuestra propuesta será extender el estado de alarma durante 6 meses, hasta principios del mes de mayo.
189 días de momento, que serán 196, cuando el próximo 9 de mayo se ponga punto y final. En principio, porque de momento no hay un plan alternativo, pese a que lo están pidiendo varias comunidades para poder seguir con las restricciones. Mañana, además, recibimos una nueva remesa de vacunas, 1,7 millones de Pfizer, que van a servir para seguir acelerando el proceso de vacunación. Un proceso frenado para algunos, para los que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Mañana se cumplen 12 semanas desde que se empezó a administrar esa vacuna, el tiempo recomendado para una segunda dosis, y de momento el gobierno sigue a la espera, por lo menos durante un mes más, para conocer si se les administrará esa segunda dosis y cuál de todas será. Y hoy además es el día de la Comunidad de Madrid y el último día de campaña de las elecciones regionales del martes. Los actos oficiales han estado marcados por la política, pero el verdadero protagonismo es para los niños de la comunidad, que han recibido la medalla del 2 de mayo por su modélico comportamiento durante esta pandemia. Naya ha sido una de las niñas que ha recogido el reconocimiento en nombre de todos los pequeños de la región.
Una de las peores cosas que ha traído el virus es la distancia social y las barreras entre nosotros. En mi cole hemos tratado de estar más cerca que nunca, compartiendo la tecnología con los que no lo tenían, eliminando las barreras añadidas a la comunicación, con las mascarillas transparentes y, sobre todo, sabiendo que la educación es algo que nadie nos puede arrebatar.
Pero, más allá de los niños, y siendo el último día de campaña, los candidatos han aprovechado esta última oportunidad para intentar convencer a los que todavía dudan del sentido de su voto.
Madrid y España nos están mirando. Estemos a la altura, vayamos con pasión a las urnas y, sobre todo, hagámoslo por el bien más preciado que tiene el hombre, que es la libertad. ¡Viva Madrid y viva España!
Es la presidenta de la comunidad y la favorita, según las encuestas, para ganar el martes, Isabel Díaz Ayuso. El segundo en la carrera sería el candidato socialista, Ángel Gabilondo, que una vez más ha compartido el protagonismo del último mitin con Pedro Sánchez.
El día 4 de mayo se vota si hay gobierno progresista, serio, honesto, decente, liderado por el PSOE, o el gobierno de la Plaza de Colón, del Partido Popular y de Vox. Nos quedan 2 días. Vamos a movilizarnos. Yo estoy convencido de que lo vamos a lograr.
Por el fin de semana con Cristina ha pasado el politólogo y sociólogo Manuel Mostaza, que ha hecho un análisis echando la vista atrás de los ganadores y los perdedores de esta campaña.
Digamos que a quien peor le ha ido la campaña, por lo que parece, es claramente al Partido Socialista, mientras que en el lado de la derecha no se observan grandes cambios, ¿eh? Digamos, Isabel Díaz Ayuso lleva toda la campaña y desde que se convocan las elecciones con un suelo muy sólido y con una cierta tendencia al alza, que el gran perjudicado es sin duda Ciudadanos, pero también Vox, ¿no? Porque le limita esas posibilidades de crecer.
Un domingo en el que hemos estado muy pendientes también de la búsqueda del padre y las dos hijas desaparecidos en Tenerife. Sigue la investigación con la misma intensidad, pero sin grandes cambios hoy, salvo que la búsqueda se ha ampliado hacia el oeste de la isla y a zonas más alejadas de la costa. Beatriz, la madre de las pequeñas, ha lanzado un mensaje de esperanza y está segura, ha dicho, de que las dos están bien. Y voy terminando, Joseba, con la bonita historia de Marcelo Siqueira, un profesor retirado de 87 años de Brasil, que pasaba por momentos difíciles en lo económico y que puso a la venta su coche, un Volkswagen Beetle, un escarabajo del 72, para conseguir dinero. ¿Y a quién se lo vendió? Pues ahí está la gracia, ahí está lo mejor. A sus exalumnos, que se organizaron por WhatsApp para comprárselo y luego devolvérselo.
Gracias, profesor.
Bueno, este es el momento en el que le devuelven el coche a este hombre a mitad de camino entre la risa y las lágrimas. Imagínate, Joseba, qué tipo de profesor tuvo que ser este hombre para que sus exalumnos hagan esto por él.
Sí, sí, es que aunque nos cueste mucho creerlo, todavía queda buena gente en este mundo.
Desde luego.
Sí, son los menos, desgraciadamente, pero bueno, alguno queda. Como tú, Álvaro, buena semana, gracias.
Hasta luego,
adiós. Chao.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
A las 11:36, 10:36 en las Islas Canarias. A las 12, ya saben, llegará el tertulión en un día en el que venimos de la victoria del Barça 2-3 en Mestalla ante el Valencia, y queremos saber qué se ha dicho en la sala de prensa, qué han dicho el segundo entrenador del Barça y el primer entrenador del Valencia. Ha estado pendiente Elena Condis. ¿Qué han dicho, Elena?
Javi Gracia, que podrían haber obtenido mejor resultado a la racha que llevan, dices, muy mala en este tramo final, pero no queda otra que seguir, y que hoy su equipo, el Valencia, ha dado una muestra de actitud y entrega en el partido a pesar de la derrota. Por parte del Barça ha hablado el ayudante de Koeman, Alfred Schreuder, ha dicho que el partido de hoy no tiene nada que ver con el del Granada, que han demostrado carácter y reacción después del 1-0, que sí que confían en que pueden ganar esta liga con los puntos que han logrado recortar desde el mes de enero y que ahora, a pesar de que hay que ir partido a partido en las cuatro jornadas que quedan, tienen que centrarse en el más importante, que es el siguiente contra el Atlético de Madrid. Había cuatro apercibidos, tres han sido titulares, Messi, De Jong y Griezmann. Ninguno ha visto cartulina amarilla, por lo que podrán jugar este duelo directo.
Muy bien, gracias Elena, un beso, hasta mañana.
Adiós, un beso.
Miguelito es una persona muy ordenada. Le gusta tener todos los datos, todos los números bien ordenados y bien puestos en los papelitos que tiene en su pequeño. Tiene un pequeño despacho en su casa. Lo que pasa es que tú desde ayer entras en su casa, abres la puerta del despacho y hay tal montaña de papeles que no se le ve detrás de él. ¿Por qué? Pues porque está haciendo las cábalas de cuál puede ser el posible once inicial que vaya a saltar el miércoles a Stamford Bridge. Hola Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Me has asustado. Pensé que tenías una cámara. Atreverte no, a decir no, que pero, mi despacho estaba desordenado.
Son muchos años ya, Miguel. Son muchos años. Y ya sé cómo te manejas tú en estas lides. Y ya sé que estás haciendo ahí cálculos, bueno, como si fueras Russell Crowe en aquella película en la que pintaba todas las paredes de números y de...
Sí, pero me parece que va a haber que esperar porque algunas decisiones de Zidane hasta mañana por lo menos no se van a saber. Por ejemplo, el resultado de las pruebas a las que ha empezado a ser sometido hoy Varán. Hoy ha sido sometido a una ecografía, el resultado no es del todo nítido, así que no está muy claro si es una sobrecarga o es una lesión mayor y no podría viajar en este caso a Londres. Mañana resonancia magnética y saldremos de dudas. Ayer dijo Zidane, es poca cosa, pero por poca cosa que sea, teniendo en cuenta que Madrid juega el miércoles, lo va a tener complicado. Las buenas noticias las protagonizan Ramos y Mendy, que ya han estado esta mañana en el césped tocando balón y que yo creo que van a formar parte de la convocatoria. Y Valverde, que está ya absolutamente desesperado después de 10 días aislado, confía en definitivamente dar mañana negativo. Hoy ha sido sometido al test, mañana va a conocer el resultado para ya incorporarse a los entrenamientos. Así que muchas dudas en el 11, a ver qué pasa principalmente con Varane y con Valverde. Sabes que Marcelo tiene que acudir a la mesa electoral el martes, si no puede viajar con sus compañeros lo hará el miércoles en vuelo privado. Y a todo esto Hazard, que ayer fue titular y jugó 71 minutos, no está al 100%, pero yo creo que tiene opciones de colarse en el 11 inicial.
Estoy pensando que la lesión de Carvajal nos ha evitado un debate que nos hubiera tenido bien entretenidos hasta el próximo miércoles, con la vuelta de Sergio Ramos, porque claro, si está Carvajal y es fijo para el lateral derecho, ¿cómo rehaces el resto de la defensa con la presencia de Sergio Ramos? Porque claro, sí. ¿Qué quitas? ¿A Nacho, a Militao o a Varán, en caso de que estuviera, que ya te he oído este mediodía, que para ti no va a estar?
Yo creo que Varán no va a estar. También depende de qué idea tenga Zidane, porque bueno, el Madrid tiene que marcar para empezar, si no marca está fuera. Y si quiere jugar con tres centrales, lo podría hacer con Mendy, con Militao y con Nacho. Y poner a Odriozola y a Marcelo de laterales, pero eso no lo veo. Así que como quiera poner tres centrales, yo creo que Ramos se cuela en el once y luego no descarto hasta que Odriozola pueda tener cabida en el once, sobre todo si juega con dos carrileros, porque a lo mejor Nacho tiene que ser central. Hay muchas dudas por despejar, ya te digo, lo primero que tenemos que saber es mañana si Valverde se incorpora a los entrenamientos y a ver qué resultado da la prueba de Varane.
Fernando Morientes, hola Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
¿Cómo somos los periodistas? ¿Cómo somos? Que ya montamos pollos y debates ante posibilidades que no existen.
Ante posibilidades que todavía no han pasado.
No, pero tú te imaginas que pudiera jugar Carvajal y entonces estaríamos diciendo, pero ¿cómo vas a quitar a Nacho y a Militao si se lo han ganado y tal? ¿Y cómo vas a meter a Sergio Ramos? ¿Pero cómo vas a dejar a Sergio Ramos? O sea que, incluyendo la posibilidad de que, o sea, descartando la posibilidad de que eso pueda suceder, incluso ya montamos los debates, somos la
sí, 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 es que es normal, ¿no? Y en el Madrid mucho más, o sea, todos sabemos lo que significa el Madrid y lo que pasa cuando estás y cuando no estás. Lo que yo tengo muy claro es que Militao y Nacho están en un momento excepcional de forma. Cuando un jugador está en un momento excepcional de forma, yo entiendo que hay jugadores que tienen un estatus mayor y que se lo han ganado con el paso del tiempo. Pero yo también creo que hay que utilizar mucho el sentido común. El sentido común dice que Militao y Nacho están haciendo una temporada soberbia. En los últimos partidos están siendo protagonistas, tanto defensivamente como ofensivamente. Y yo creo que no habría que tocarlos. Que Sergio es un poder para, no sé, para amedrentar incluso al contrario. Por supuesto, estoy convencido, pero lleva también tiempo sin jugar y no sé lo que... Tampoco sé, Miguelito que está todos los días con él no sabe, pues imagínate los demás, ¿no? Estamos expectantes y sobre todo, Joseba, que viene de un partido de Liga donde se ha visto que la gasolina está en la reserva, que después viene el Sevilla en la Liga. O sea que el hándicap del Madrid es que está inmerso en dos competiciones y que todo lo importante se lo va a jugar en 3-4 partidos.
Claro, y qué delgada es la línea que separa el éxito del fracaso, bueno, la no consecución de objetivos en el mundo del fútbol, ¿eh? Porque el Madrid está en disposición de conseguir un doblete histórico, de poder ser campeón de Europa y campeón de Liga, sí. O está en disposición de no ganar absolutamente nada este año.
Yo creo que la palabra fracaso en el Real Madrid este año, sinceramente, y lo digo con el corazón en la mano, no debería de existir, porque hace 2-3 meses, nosotros venimos hablando, Joseba, todos los fines de semana, y hace 2 o 3 meses no dábamos un duro por este equipo. O lo veíamos muy, muy extraño que pudiese estar en esta tesitura en estos momentos de la temporada. Por lo tanto, sí, puede pasar de todo a nada en apenas dos partidos, pero es lo bonito de este equipo, que siempre normalmente llega a los últimos meses con la posibilidad de alzar algún título importante. Los que hemos estado ahí sabemos la importancia que eso requiere, y sobre todo que al final este partido, aparte de ser un partido de emociones, de ponerte el mono de trabajo, pero también el partido de smoking, ¿no? Semifinal de Champions, y te da la posibilidad de ir a la final, pues al final tienes que demostrar por qué eres jugador del Real Madrid, por qué estás en esa plantilla, por qué te vistes la camiseta del Real Madrid, pues por estos momentos. Entonces yo creo que sí, todos podemos pensar que hay jugadores que a lo mejor no tienen todos los partidos que o el estatus que puede tener, como decíamos, otro tipo de jugadores, pero que si están ahí es por algo, y ahora lo tienen que demostrar, es el momento.
Claro, y llegados a este punto, lo que es imposible es hacer una predicción de lo que puede pasar. Es que está
imposible.
Todo tan en el aire.
Es imposible.
Porque es que no puede, no, el Madrid, es que el Madrid puede ganar perfectamente en Inglaterra y puede ganar perfectamente el título de Liga, viniendo de donde viene, además, lo que decías tú, con todas las dificultades que ha atravesado a lo largo de esta temporada.
Pero totalmente. Hasta estos momentos el Madrid demostró ser irregular, pero en los momentos que tenía que tirar hacia adelante ha ido sacando los puntos, a lo mejor no con toda la brillantez que mucha gente quisiese, pero al final lo que hablamos, estar inmerso en dos competiciones tan importantes como Champions y Liga en estos momentos, pues yo creo que no está al alcance de todo. De hecho, que yo sepa, solo es el Madrid en España, ¿no? Hablabais de la posible final de Premier, ellos no tienen ese problema, y nosotros tenemos al Real Madrid en esa tesitura, pero sí, es verdad que puede ganar en Stamford Bridge y después ganarle al Sevilla y optar también a la Liga, sabiendo y utilizando el sentido común y viendo lo que estamos viendo, que el Madrid está en un momento delicado de físico sobre todo, ¿no? y con muchos problemas sobre todo de lesiones, ¿no? Entonces, bueno, todo lo que vaya imaginando Zidane, que es el que está diariamente con el equipo, pues bueno será, y bueno, veremos a ver cómo se ejecuta eso al final.
¿Ves al Madrid a la final de la Champions?
Yo sí, yo lo quiero ver.
No, querer sí, querer es una cosa.
es que el querer me puede por encima de todo. Es complicado, sí. Yo sé que el partido de ida no es el mejor resultado para ir a un partido de vuelta, y mucho más siendo una semifinal contra un equipo que sí es cierto que a mí no me parece de los mejores de la Premier, que creo que el City está por delante. Incluso, lo dije la otra semana, el Liverpool me daba más sensación de peligro por los tres de arriba, sabiendo que tenía dificultades defensivas. Este equipo es totalmente diferente porque es un bloque, lo ha demostrado en el partido de ida. Y por eso no sé si al final quiero que sea un partido de ida y vuelta, donde el Chelsea ya demostró que tiene problemas para hacer goles, que viendo los datos y las estadísticas veo que los delanteros tienen problemas para hacer goles, pero claro, viendo la carrera de cada uno de esos jugadores, este Werner tiene 6-7 goles, pero es que en la Bundesliga hizo 20 y tanto. O sea, a un tipo de ese calado no se le olvida hacer goles, y claro, cuando yo imagino un partido de ida y vuelta que le puede venir bien al Madrid por lo que tiene arriba, por la calidad y por que necesita en espacios para abrir defensas cerradas, pues oye, el Chelsea también lo puede aprovechar, ¿no? O sea que bueno, que venga lo que Dios quiera y a disfrutar del partido, y ojalá, a mí me encantaría que el Madrid estuviese en esa final.
Yo solo digo una cosa, como el Madrid llega a la final de la Liga de Campeones, lo mejor que podemos hacer es borrar todos los archivos de los programas que hemos hecho durante los últimos 9 meses. ¿Cuántas veces hemos dicho que con esto al Madrid le llega para pelear por la Liga, pero para Europa no le da para nada?
Totalmente.
Imagínate que se mete en la final.
Lo único que después también de tenemos que ser serios y analizar el día a día. Y en esos momentos, cuando se hablaba de eso, era lo que se percibía. El fútbol es mucho de sensaciones, ¿no? De lo que uno percibe en diferentes momentos. Intentas anticiparte a lo que va a pasar en el futuro. Es muy complicado. Por eso es fútbol y por eso es tan bonito, ¿no? Porque al final no sabes qué es lo que sucede, que unas veces puedes perder contra los de abajo y ganar a los de arriba. El fútbol es emocionante por todas estas tipas, por este tipo de situaciones, pero sí es verdad que, bueno, que como te decía y me reitero, estar en esta situación yo creo que es un privilegio al alcance de muy pocos, y ahora mismo ser jugador del Madrid es un privilegio. Es decir, voy a jugar una semifinal de Copa, una semifinal de Champions, y pase lo que pase voy a volver a España, voy a jugar contra el Sevilla y me estoy jugando la Liga. Bueno, pues, está muy bien, ¿no? Después de esos dos meses anteriores donde mucha gente pensaba que esto estaba terminado.
Pues qué semana más atractiva tenemos. Que la disfrutes, Moro. Feliz semana. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Hasta pronto. Miguel, ¿algo más?
Bueno, mañana esa resonancia Varane. Mañana conoceremos el árbitro y recordar que el Madrid lleva 19 partidos sin perder.
Pues nada, a ver qué pasa. Hasta mañana, Miguel. Gracias.
Hasta luego.
Antoñito Rizola.
Joseba, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Bien, ¿y tú, Toñito?
Muy bien.
Bien, porque... viendo los toros desde la barrera siempre se está bien.
Claro, ¿no? Y sobre todo viendo cómo mis queridos tarugos, carroñeros, sepultureros... Hombre, son adjetivos de cariño, ¿eh?
Menos mal, el día que tenemos que es.
A mí me llaman de todos ellos, o sea que tampoco... No, digo, con que el otro día casi enterraban ya al Atlético de Madrid, y en medio de la risa esa que genera el grupito de ellos para conmigo, y cuando yo dije que ahora el Atlético de Madrid estaba muy vivo, que seguía muy vivo, bueno, se reían, ¿no? Bueno, pues hoy la cosa sigue igual, iba a llegar al Camp Nou el Atlético de Madrid muy vivo porque sigue manteniendo la distancia y hasta le puede valer un empate frente al Barcelona.
Sí, es verdad. Bueno, a ver qué pasa en el resto de...
Va a ir a ganar, pero sí, le podrá valer un empate como mal menor.
Sí, la librada que hizo ayer fue buena, pero eso evidentemente te da moral para afrontar los siguientes retos, eso está claro.
Sí, porque ayer vimos a un Atlético solvente en la primera parte y que luego se fue apagando poco a poco y que acabó arrinconado y pidiendo la hora porque casi, y solo el milagro del poste evitó que ese penalti del Elche no acabara en empate, pero yo diría, siendo o tratando de ser justo y objetivo, que el Atlético de Madrid ayer fue superior al Elche. Lo reconoció Fran Escribá, ¿no?, que es el entrenador del Elche al final del partido, pero el fútbol tiene esas cosas que por mucho que controles un partido, al final se te puede ir.
No, si lo tenía que haber decidido en la primera parte.
Claro.
Está claro. Al descanso tenía que haber llegado con el partido absolutamente decidido ya, pero...
Exacto. Pero cuando,
al final, claro, amigo...
Tiene esa cosita el Atleti que cuando no cierra los partidos, al final hay un alambre, un cable que se cruza y acaba sufriendo.
Te escuchamos a las 12 en el Tertulión. Hasta
ahora,
Pedrito.
Venga, hasta ahora.
Por cierto, Pedrito, una cosa que me gustaría comentar y es el penalti de Fidel de ayer, que vimos después que Oblak se adelantaba a la acción y que estaba con los pies, no estaba a la altura de la línea. Ese supuesto de que queda a la interpretación del árbitro. Si la influencia que tiene, si hace eso en la jugada, en el delantero, es determinante o no, me parece una aberración. ¿Cómo se puede poner al árbitro en esa tesitura?
Sí, pero vamos, los árbitros en este caso hacen como Poncio Pilatos.
¿Pero qué vas a hacer?
Lavan las manos.
¿Pero cómo vas a tener que decir tú si ese gesto del portero de adelantarse influye o no? Si se adelanta, sí, se repite. Y si no se adelanta... Vale lo que haya pasado.
Pero no
dejes en manos del árbitro decir eso. ¿Hasta qué punto? ¿Cuál es la intensidad de la influencia?
Bueno, en el reglamento del fútbol siempre se ha dejado mucho la interpretación del árbitro.
Ya, pero bueno, nunca, ahora es la época.
Ahora es la época en la
que
menos...
estamos poniéndose el disparadero más todavía.
Sí, pero es la época en la que menos se deja la interpretación del árbitro. O sea, el reglamento tiende a dejar las cosas más claras al árbitro. Antes hacía lo que le daba la gana. Lo cual está muy bien cuando el árbitro es bueno y está muy mal cuando el árbitro es malo. Porque entiende mejor el juego. Pero la circunstancia de ayer, cuando ha sucedido, es que si el balón va al palo, va fuera y el portero se ha adelantado, nunca repiten el penalti, salvo que el árbitro tome la decisión por motu propio. Pero como no toma ninguno...
Ya, bueno, pues haz una ley un poco más clara y di, si el portero se adelanta, pero no interviene en la jugada,
sí,
directamente, pues no pasa nada, pues ya está.
Sí, no, pero es que, claro, tú imagínate que en vez de adelantarse lo que se adelantó ayer Oblak, se adelanta 3 metros.
Bueno, pues entonces, siempre que se adelante, pase lo que pase, se repite.
Pero no es lo mismo, adelantarse 3 centímetros.
Sí, ya sé que no es lo mismo, evidentemente, la influencia es mayor.
A lo mejor te adelantas 3 metros y sí que influyes en el lanzamiento.
Bueno, no, porque no se va a adelantar 3 metros.
Bueno, ahora no, pero tú has visto y yo también he visto, adelantarse 3 metros.
Tres pasos, sí, pa, y tirarse, sí.
Ah, no ves.
Pero, joder, pero que sea la ley un poco más clara, hay la interpretación del árbitro. Bastante tienen los hombres como para encima.
Pero si es que lo bueno es que tengan interpretación. ¿Eh? Sí, es lo bueno.
No, es lo malo.
Es lo bueno.
Es lo malo. Déjalo, porque unas veces se interpreta una cosa y otras veces se interpreta otra. Claro, y luego llega el agravio comparativo y ahí llega la injusticia.
Como en la vida.
Claro. Pero cuanto menos margen dejes a la interpretación, justa será la cosa.
Es a lo que se tiende, darle unas pautas muy concretas de lo que tienen que hacer y a veces se monta el lío igual.
Bueno. Nos queda el cuarto en discordia, el Sevilla, que mañana recibe al Athletic. Y Julen Lopetegui habla de ilusión.
Lo calificaría con la palabra ilusión, muchísima ilusión por afrontar el partido que tenemos por delante, por afrontar este tramo de la temporada en esta situación, muchísima ilusión sin ninguna duda. Esa es la palabra predominante en estos momentos de la temporada.
Víctor Sevilla Fernández, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Este audio que hemos escuchado supone un paso adelante de Julen Lopetegui.
Bueno, no.
Ligero, bueno, pero un paso adelante.
Sí, no, él se mantiene en su guión. Y además hoy incluso bromeábamos en la rueda de prensa con varias cuestiones, porque como ya sabemos lo que va a responder, pues casi jugamos, ¿no? Entre comillas, con el entrenador del Sevilla adelantándonos a su respuesta. Pero no, es que en el Sevilla hay una satisfacción tremenda porque creo que han hecho una temporada maravillosa. Y el equipo está peleando por la Liga, ¿no? Si no hay ilusión, ahora mismo ya tiene la clasificación para la Champions, le separa el quinto puesto una barbaridad, creo que la temporada ha sido apasionante, y sí, ilusión es lo que existe ahora mismo en el Sevilla, hasta el punto, Joseba, que hemos podido conocer que el club les ha prometido una prima a los jugadores extraordinaria, no por ganar la Liga, sino por ganar los 5 próximos partidos. O sea, esa es la ilusión que tienen en el club, que siguen pensando que ganando los cinco partidos tienen opciones de conseguir la Liga, muchas opciones de conseguir la Liga, porque entienden que al final todos van a fallar de alguna forma u otra, y de ahí la prima, ¿eh? La prima es fuerte, no por ganar, sino por ganar los 5 próximos partidos, digo, no por ganar la Liga, ¿no? O sea, que la ilusión en el Sevilla, ten en cuenta, Joseba, que si mañana el equipo es capaz de ganar el Athletic Club de Bilbao, es verdad que hay un partido menos, pero hay una jornada más en la que sigue peleando, y a ver qué ocurre el próximo fin de semana, ¿no?
Sí, sin duda alguna. Cuidado con el Athletic, que claro, está en tierra de nadie, que es un rival que no se juega absolutamente nada, pero que se la lió, y de qué forma el Athletic Madrid ha pasado fin de semana, ¿eh? Ojo.
Sí, por eso él habla de la ilusión del Athletic, porque creo que en esta ocasión, aunque otras veces ha sido un poquito tirar de su habitual catálogo de no decir nada, pero en esta ocasión creo que lleva razón, porque creo que pensar en el Madrid es para nada. Hay un hecho evidente: Acuña, Navas y Koundé están apercibidos, si ven cartulina amarilla no van a jugar en Valdebebas, pero es que pensar en el Madrid es que no, el día después no existe, porque eso sí, el día que él, si alguno cae, o sea, alguno tropieza, queda descartado, ¿no? Si ya mañana no gana al Atlético de Bilbao, pues evidentemente creo que ya sí podríamos decir que está casi, por no decirlo, descartado. Todo pasa por ganar mañana. Incluso están esperando a ver qué pasa con Koundé, que arrastra molestias serias en el gemelo, y van a esperar a ver qué dice el jugador, porque tampoco reservar a Koundé, si no le ganas al Athletic Club de Bilbao, pues no sirve para nada. De ahí la importancia que le dan al partido mañana, ¿no?
Pues mañana a las 9 en el Ramón Sánchez Pizjuán, ese Sevilla Athletic, en la lucha por el título de Liga. Hasta mañana, Víctor, gracias.
Te mando un fuerte abrazo.
Otro para ti. Cuídate. Hasta mañana, gracias. Las 12 menos 5, hora menos en Canarias. Vamos rápidamente hasta Valladolid para ver qué pozo ha dejado el empate a 1 entre el Valladolid y el Betis, que no ha sido malo para el conjunto pucelano porque sale del descenso. Juan Carlos Amón, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. 16º empate para el Real Valladolid, que ha batido los registros más recientes de su historia en este siglo, y que hace que efectivamente salga transitoriamente de los puestos de descenso, pero que con el calendario que tiene ahora mismo el Real Valladolid solamente puede pensar en ganar 2 de los próximos 4 partidos, que recordemos le van a enfrentar a Valencia, Villarreal, Real Sociedad y Atlético de Madrid, el último partido de Liga aquí en Zorrilla. Un gol muy polémico anulado a Weissmann por escasos milímetros captados en un frame de la cámara por fuera de juego en los primeros minutos. Se adelantó el Betis, empató Weissmann también en la segunda parte, y ese punto que al final pues se tiene que acoger como algo positivo, toda vez que el equipo estuvo a punto de quedarse sin sumar en el partido de hoy. De tres en tres, es lo que dice Sergio, hay que intentar sumar como sea, porque ahora mismo hacer cuentas es tontería si no consigues hacer los números que han hecho, por ejemplo, esporádicamente Eibar o Huesca en el día de ayer.
Ahora mismo decirte puntos sería muy complicado, ¿no? Porque es verdad que ayer el Huesca gana, el Eibar gana, nosotros estamos muy cerquita siempre a nivel de sensaciones de esa victoria moral, pero necesitamos la victoria a nivel numérico, ¿no? Pero sin que el punto no le demos el valor que también tiene, sobre todo en el día de hoy, porque nos hace otra vez salir de esa zona roja.
Pues vaya partido, ¿eh? Lo hemos comentado antes. Valencia-Valladolid el próximo fin de semana, ¿eh? Uf.
Sí, un partido donde hoy el Valencia podía haber limpiado el horizonte, pero se lo ha emborronado él y se convierte en un rival con objetivos también plausibles, los mismos que tiene el Real Valladolid, aunque naturalmente el Valencia parte con un colchón mucho más amplio de ventaja que un Valladolid, que a un fallo que tenga y un acierto que tengan los de abajo, hay que recordar que tiene el averaje perdido con los tres que tiene por detrás.
Hasta mañana, Juan Carlos, gracias.
Hasta luego.
Vamos a hablar de otras disciplinas deportivas antes del tertulión, como por ejemplo de Fórmula 1. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿cómo estamos?
Gran Premio de Portugal en Portimao, otro carrerón que hemos visto. La verdad es que la temporada de la Fórmula 1 hasta el momento está siendo muy, muy, muy atractiva. Ha ganado, sí, Hamilton, y sigue ahí, suma y suma y suma y suma.
Bueno, es que yo creo que esto se va a ir poco a poco difuminando lo de Red Bull. Me da a mí la impresión. Sobre todo, ¿por qué? Porque ahora vamos a dos circuitos muy de Mercedes. Este, Portimao, y el próximo, Barcelona. Y eso va a darle un golpe a las aspiraciones de Max Verstappen. Ha estado bien porque Verstappen ha hecho una resalida maravillosa, que le ha adelantado a Hamilton, pero estaba ahí el león agazapado esperando el fallo. Ha habido un fallo de Verstappen y, bueno, pues se ha ido con todo, le ha adelantado. Y yo creo que ahí se ha acabado un poco la carrera, porque lo siguiente era que tenía más ritmo Luis que Bottas, como siempre. Y, bueno, pues al final le han dicho desde boxes que fuera por Bottas. Y a Bottas yo creo que le han pedido que estuviera comedido. Porque Valtteri Bottas viene de una bronca enorme por esa carrera de Imola. No por el accidente que tuvo en Imola con Russell, que la culpa se la han echado en Mercedes a Russell, sino por el hecho de que estaba octavo en esa carrera. Y tenía que ser el escudero perfecto hoy, ha frenado a Verstappen, ha ocupado su lugar y, bueno, pues otra victoria para Hamilton, que se aleja un poquito del campeonato. De hecho, Bottas hasta le ha quitado la vuelta rápida a Verstappen, porque Max, cuando ha hecho su vuelta rápida, se ha ido largo en la vuelta 14 y le han doblado el tiempo. Bueno, pues 8 puntos en el Mundial, pero bueno, de momento la cosa sigue en pie, pero cuidado que yo ya veo síntomas de un Mercedes realmente más fuerte que Red Bull. Esperemos que vengan pistas donde no sea así. Ahora, de momento, Barcelona es de ellos.
Barcelona va a ser el próximo domingo a las 3 en punto de la tarde.
Y 3 en punto.
De los nuestros, bueno, pues sorpresa agradable para Fernando Alonso, sorpresa desagradable para Carlos Sainz.
Sí, cara de cruz, claramente. Muy bueno el ritmo de Alonso, muy bueno. Por momentos ha sido el cuarto piloto más rápido en pista, con una segunda parte de carrera excepcional, en la que ha adelantado a Gasly, ha adelantado a Ricciardo y ha terminado adelantando a Carlos Sainz. Ahora te cuento algún detalle más que he hablado fuera de micrófono con Fernando Alonso, pero aquí va el corte. Carlos Sainz, error táctico tremendo de Ferrari en la carrera, le paran demasiado pronto, le ponen el neumático medio, entra en graining y al final se ha hundido, y de estar con una opción clara entre los cinco primeros a acabar un décimo fuera de los puntos, octavo Alonso. Esto es lo que han dicho los dos.
Ha sido poner el neumático medio para intentar hacer un undercut a Lando, que para mí ha sido muy pronto porque todavía queda mucha carrera por delante. Me la he jugado a intentar hacer el undercut, hemos empujado mucho esas primeras vueltas y a partir de ahí hemos abierto el graining y nos hemos ido para atrás. La verdad que no ha sido un buen día, todo ha salido bastante mal, así que aprender de ello y forma parte de la curva de aprendizaje.
Sigo aprendiendo cada vuelta que doy y sigo acostumbrándome y sigo mejorando, ¿no? Como digo, muy contento del fin de semana, el resultado, yo creo que teníamos mejor coche que para hacer octavo. Yo creo que hubiésemos podido hacer sextos, quizás quinto, no lo sé, porque el coche ha ido muy bien, pero bueno, contento de haber acabado y de sumar más kilómetros. Y como digo, la crono que ha salido regu en las últimas carreras, tanto en Barcelona como en Mónaco, va a ser lo más importante del fin de semana, así que tengo que ponerme las pilas en ese aspecto e intentaré mejorar.
Pues eso es la valoración de los dos. ¿De qué te has enterado, Carmichael?
Cosillas. Bueno, dos cosas. Una, Carlos Sainz pregunta, ¿algo positivo el fin de semana? Nada. Soy muy competitivo, tenía que haber estado entre los cinco primeros y he terminado 11. Y estoy muy disgustado. Evidentemente, como bien decía en el corte, a Carlos Sainz no entiende que le pararan tan pronto, porque además le han parado entrando en tráfico, cuando estaba haciendo sus mejores tiempos con la blanda. Pero bueno, en lenguaje de Carlos, que es la persona más correcta del mundo con sus equipos, es un pequeño palito a la estrategia. Y luego, de Fernando Alonso, decirte que está contento de cómo está rindiendo, está contento de haber puntuado dos de las tres carreras, que además se está sintiendo mucho más cómodo en carrera, y eso sí, hablando con él me decía, jo, la mala pata de la primera vuelta, que es que he intentado ir por todos los sitios donde había o coches tocándose o estaban estorbando, y ahí ha perdido, es verdad, dos posiciones, se ha quedado decimocuarto y le hubiera venido muy bien para luego estar más cerca, pero estaba muy satisfecho con el hecho de acabar a 1,1 de su compañero, que le estaba sacando a principio de carrera una decena de segundos, es decir, que ha sido claramente más rápido. Con lo cual, oye, cada vez está más contento, está más más motivado y se lo está pasando realmente bien. Eso sí, la otra frase que me ha gustado es una cosa que me ha dicho, que es este Alpine sí está ya en el nivel que tenía Renault el año pasado. A ver si se mantiene.
A ver si se mantiene. El próximo domingo lo veremos en Montmeló. Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Hasta mañana.
Hemos tenido el Gran Premio de España de motos en el circuito de Jerez. Borja González, hola Borja, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, José? Buenas noches.
El pasado domingo te pedía que nos explicaras quién era Pedro Acosta. Ya no hace falta, ¿verdad?
No, nada, lo hace él solo. Además, el desfarpajo que tiene en la pista, sobre todo eso, porque este fin de semana, además, en los entrenamientos, pues no se le ha visto delante casi nunca. Le costó incluso clasificarse para la Q2, que es donde se juega la pole. No tenía un buen puesto en parrilla, el 13, si no había nada que dijese que podía ser dominador de la carrera, pero luego se mete en faena y encuentra el sitio. Y cuando está adelante, tiene una capacidad para gestionarlo y una soltura, una manera además peculiar de hacerlo, sobre todo ese último adelantamiento de la última vuelta a dos pilotos, cómo ha frenado, cómo ha sido capaz de meter la moto y cómo se ha llevado la victoria. Y bueno, es super líder de Moto3, pero sobre todo ya te da un poco la sensación de que lo que empieza este chaval es a pelear contra la historia, es ponerle mucho peso encima, pero claro, es que ahora ya hemos pasado de la sorpresa a empezar a ir viendo los récords, porque es el primer piloto desde que existe el Mundial de Motociclismo que es capaz de subir al podio en sus cuatro primeras carreras en el Mundial, y tres son victorias, y ya es el piloto más joven de la historia en lograr tres victorias consecutivas, porque a esta viene después de la de Portimao y de la segunda carrera de Qatar.
Joder. En las otras dos categorías sí que hay bastante más igualdad y está la cosa bastante más emocionante, ¿verdad?
Sí, ahí sí, en Moto2 se ha apretado también bastante, sin gran resultado para los españoles, aunque Raúl Fernández ha sido quinto y mantiene, digamos, la buena línea, no ha sido peor que quinto y sigue tercero en la general, muy cerca del líder. En MotoGP, bueno, hoy nos hemos quedado un poquito fríos porque no había ningún español peleando por el podio, la victoria ha sido para Miller, una victoria de Ducati en un circuito en el que no ganaba desde 2006, por delante de Bagnaia, que es el nuevo líder, y una carrera que teóricamente debería haber ganado Quartararo, que la estaba dominando con solvencia, pero tiene unos problemas en el brazo y no ha podido aguantar el dolor y se ha ido yendo para atrás y ha terminado en el puesto 13. Lo mejor de los nuestros, Mir, que ha terminado quinto y se mantiene con su regularidad en esa pelea por el título, sexto Aleix Espargaró, séptimo Viñales, y digamos que en el segundo examen de Marc Márquez ha terminado noveno. Bueno, no se ha quejado excesivamente del físico en la parte de falta de forma física, sino más del físico en lo que respecta a los guantazos que se ha metido este fin de semana, que se ha dado dos muy buenos, sobre todo el de ayer, e iba con un poco en el cuello como Robocop, no lo podía girar prácticamente, y bueno, pues ha sido, digamos, un examen físico para él importante, porque sabe que no se ha hecho nada en la parte que se había dañado el año pasado, pero bueno, todavía le falta un poco para ser el Marc Márquez de hace un año.
La próxima estación en el circuito de Le Mans, Gran Premio de Francia, dentro de 15 días. Hasta entonces, Borja, gracias.
Hasta luego, un abrazo.
Y tres apuntes, uno del tenis. Está ya, Angelito, la cuenta atrás para el Madrid Mutua Open, ¿no?
Bueno, ya está en marcha, lo que pasa que en el cuadro femenino hoy ha debutado el cuadro masculino también. Antes déjame decirte simplemente que hay que felicitar a Albert Ramos, lo has dicho tú en la presentación, sí. Campeón en Estoril, casi tres horas de partido le ha costado ante el británico Norrie. El tercer título de su carrera y se lo merece, porque es uno de estos que pelea y siempre cerca del top 50 mundial, top 30, rondando ahí, pero bueno, saca sus resultados, sobre todo en tierra batida. El Mutua Madrid Open, tú lo has dicho, de momento, y derrotas de Munari y de Pedro Martínez, se han clasificado desde la previa Andújar y Taberner, y ojo, mañana seis españoles que empieza lo gordo. Verdasco, Taberner, Badosa, Carreño, Andújar, y lo más importante, Alcaraz Marino. Pista central, Manolo Santana, eso de las 3 de la tarde. ¿Y por qué destaco este partido? Bueno, evidentemente porque Carlos Alcaraz es el futuro de nuestro tenis, pero sobre todo porque tenemos muchas ganas de ver, yo y todos, un Nadal-Alcaraz en segunda ronda. El primer duelo sería, que hoy ha hablado por cierto muy bien Rafa Nadal de él, entre el futuro y el presente, el pasado y el del que vamos a hablar, los siglos que queden, que es Rafa Nadal. Por cierto, Nadal hoy ha hablado por primera vez y nos ha contado qué quiere conseguir en Madrid.
Bueno, lo que me gustaría es ganar, básicamente, ¿no? Al final, si gano, querré decir que he hecho muchas cosas bien, pero bueno, lo que me gustaría sentir es que estoy jugando bien. Después se gana, se pierde, es parte de nuestro deporte, ¿no? Y más en unas condiciones que son aún un poquito más incontrolables como las de este torneo. Y lo que tengo que hacer es moverme bien, golpear bien la pelota y competir bien, ¿no? Y si eso ocurre, pues las opciones de que sea el resultado positivo son mayores y de irme a Roma con una sensación positiva también.
Pues mira qué bien. Estaremos muy pendientes del torneo de tenis de Madrid y Carolina Marín otra vez campeona de Europa.
¿Y esta qué te digo? ¿Qué te digo de Carolina María Marín Martín, que así se llama? Me gusta decirlo de vez en cuando. Quinto título europeo, 2014, 16, 17, 18 y 21. Nadie, Joseba, nadie, ni hombre ni mujer, lo había hecho nunca. Bueno, ni siquiera cuatro, o sea que ya lo consiguió en Huelva. Y aparte del trofeo, algo muy importante, y esto sí que le quede claro a nuestros oyentes. Se mete número 4 el ranking olímpico, y dirás tú, y a mí que más me da cuarto que quinto. Bueno, pues es importantísimo, porque solo hay 4 cabezas de serie en los Juegos. Y con esos 4 cabezas de serie, no solo tienes mejor sorteo, sino que pasas directamente a cuartos de final desde el grupo, sin pasar por octavos, así que te ahorras un partido en la lucha por las medallas olímpicas.
Muy bien. Pues enhorabuena, Carolina Marín. Y Arauz, antes de que empiece el Giro de Italia, teníamos doble cita.
Sí, hoy el Tour de Romandía ha terminado, la carrera suiza y se la ha llevado Geraint Thomas, que te acordarás que fue el ganador del Tour de 2018.
Sí,
no había estado tan bien desde entonces y se ha llegado la general final gracias a la crono de hoy. La pena ha sido la de Marc Soler, que se ha quedado fuera del podium por solo un segundito, pero que yo creo que sale con buenas sensaciones, ganó la etapa del viernes y llega bien de forma y bien de cabeza para el Giro de Italia. Y ha terminado también la Vuelta a Asturias y lo ha hecho con la victoria de Nairo Quintana en la general final. La última etapa, la tradicional subida al Alto del Naranco, se la ha llevado el francés Christophe Laporte. Y como te digo, lo próximo, lo más gordo, viene el próximo sábado, empieza el Giro de Italia, empieza en Torino con una contrarreloj y llevamos a dos buenos espadas para esa carrera, Joseba, porque ahí va a estar Mikel Landa y también va a estar Marc Soler, que vamos a ver si de una vez por todas puede liderar el Movistar.
Muy bien, pues vamos a ver qué dicen los oyentes antes del tertulión.
Pues opinan, Joseba, en el 637-23-0010 y también hoy domingo en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego, @TJCope. Decía un oyente, el día que se vaya Messi de la Liga Española es mejor que la Liga desaparezca. Se preguntaba otro, ¿cuál creéis que es el objetivo real de este Barça? ¿Ganar la Liga o renovar a Messi? Digáis lo que digáis, se puede tocar al portero, pero eso siempre te ha pitado como falta y punto. Otro comenta, yo siempre tenía entendido que al portero no se le podía ni rozar en el área chica, por lo tanto, el primer gol del Valencia no tenía que haber subido al marcador. De hecho, eso siempre se ha considerado falta en ataque al portero. Después, el árbitro, el VAR y los periodistas podéis decir lo que os dé la gana. Otra dice, es increíble que otra vez Lenglet en la foto del gol. Tener la pelota sin hacer gol es malo, pero que cada vez que te lleguen te hagan gol es aún peor y es algo que se repite siempre. Y mira lo que nos dice un oyente.
Bueno,
esta tarde me han llamado al teléfono móvil desde un número con prefijo de Barcelona. Descolgué y la persona al otro lado me explicó que era una llamada del EGM, que mi número había sido fruto de la marcación aleatoria. Han sido unos 20 minutos de encuesta en los que creo que os he echado una buena mano. Saludos desde Sala y Forza Deport.
Pues nada, nos alegramos. En las 12 y 9 horas menos en Canarias y el mensaje que nunca debemos olvidar y que hasta ahora siempre nos recuerda Gema Santos. Hola, Gemita.
Hola, Joseba. Sí, porque ellos también nos echan una mano. ¿Y de qué manera? Justo cuando más les necesitamos es cuando tenemos a nuestros amigos de Berti más cerca que nunca. Y ahora mira lo que han preparado. En Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como tú quieras. Y también sabes que con Berti no tienes que salir de casa para nada, porque todo lo puedes hacer desde el móvil, ya sea contratar o dar un parte, todo desde el móvil. Así que si necesitas ayuda, no lo dudes y entra ya en tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gemma. Buena semana.
Agur.
Agur. El tertulio.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con Joseba Larrañaga.